¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a La Maraca Atómica. Estamos en el segundo día que voy a presentar una serie de grabaciones, no muchas, un par o tres, de instrumentales de los años 60. Algunos van hacia el rock and roll, otros al rhythm and blues, otro a esta forma curiosa que tenían en aquella época en la escena musical estadounidense antes de que llegara la ola inglesa, que eran músicos de las grandes ciudades de la industria musical, como Nueva York, como Los Ángeles, que pues trabajaban en series de televisión, en pistas sonoras, luego eran músicos de estudio de cualquier cantidad de cantantes, y a veces tenían oportunidad de hacer algunas grabaciones con sus amigos, con sus camaradas, con sus compañeros de oficio. Uno de ellos, con el que vamos a iniciar el día de hoy, es Bobby Gregg. Este hombre, ilustremente desconocido, un musicazo de estudio, tiene cualquier infinidad de grabaciones, algunas de ellas bastante famosas. Por ejemplo, él tocó en Like Rolling Stone de Bob Dylan, también tocó en el sonido del silencio de Simon Garfunkel, e incluso llegó a tocar con lo que después sería esta grupo canadiense The Band. Este hombre, Robert Gregg, o a veces llamado Robert Grego, porque parece que era de ascendencia italiana, era un muy, como digo, muy buen baterista, arreglista, productor musical, y en sus ratos libres grabó un par de sencillos, no muchos, digo, no llegaron a media docena. Y el primero de ellos, precisamente, con el que se da a conocer como solista, es un sencillito de 1963 que tenía en el lado A Walk On y del lado 2 el baterista, The Drummer Man. De ahí es la pieza con la que quiero iniciar el día de hoy el programa, la pieza Walk On con el señor Bobby Gregg.
Thank you.
Hank Marr es uno de esos magos del órgano Hammond B3 que proliferaron entre el final de los años 50 y el principio de los años 60 con esta escena llamada del soul jazz, emparentada con el hard bop, aunque siempre con una vena más comercial, más amable, más comercial, como ya lo dije, comercial, más accesible para el público. Y de hecho, eso es parte del sonido que eventualmente en la imaginación colectiva llamaríamos la música gogó, música yeye, un poco viene de ahí, de este sabroso acercamiento del jazz al soul, o esta manera de jazzificar la música del soul, casi siempre instrumental y casi siempre con preponderancia del órgano, a veces un saxo, casi siempre tenor o alto también, y muy pocas veces solos de guitarra así desaforados, que ya vendrían más bien con el sonido del queridísimo rock and roll. Vamos a escuchar, a cerrar este bloque de instrumentales con el que quería empezar, con algo más hacia el jazz funk, y es este grupo, todavía no me meto a los Headhunters, esos vienen después del corte. Vamos a ir ahorita con Skeletons, es un proyecto bien interesante, es una banda de jazz inexistente, así la tituló el tipo que concibió este proyecto, un tal Benedict Lamdin, o Lamdin, no sé si sea francés o solamente el apellido tiene ese aire. Él tiene un proyecto de esta música que me gusta a mí mucho, que es una mezcla entre soul, algunos elementos de jazz, algunos elementos de reggae, incluso de música latina, que no llega a ser ninguno de esos, sino que es una especie de fusión ahí muy agradable, incluso en sus versiones más blanditas puede ser música de elevador, y hay que estar al pendiente de no caer ahí, y hay cosas bien, bien finas. Este hombre tiene un proyecto llamado Nostalgia 77, muy recomendable, y como emplea muchos músicos para integrarlos a sus proyectos junto con una producción que tira la electrónica, de pronto un día dijo, ¿y si hago mi banda de jazz? No tenía ni tiempo, dice que ni la habilidad, pero sí el concepto, así que dijo, voy a imaginarme, le voy a invitar a algunos músicos a que toquen en este proyecto llamado Skeletons, los esqueletos, tal cual. El disco es del 2010, si no me falla la memoria, y se llama Smile, sonríe. De ahí la pieza Positive Force. We'll be right back.
La Maraca Atómica. Regresamos.
Voy a presentar un sencillo a continuación que tiene o marca varios récords. Uno de ellos quizá no es tan raro. No solamente fue éxito para la banda que lo grabó, lo compuso y todo lo demás, sino que fue su único sencillo. Se trata de The Letters, las letras o las cartas más bien. Es una banda de este movimiento efímero llamado el Mod Revival, el renacimiento de los mods que se dio allá por 79-80, a la par del renacimiento del ska y de otra serie de movimientos, sobre todo en Inglaterra, que regresaban prácticamente 20 años atrás, al principio de los 60, cuando digamos que fue uno de los primeros despertares de la conciencia juvenil o de mirarse al espejo, como analizan el País de las Maravillas, y darse cuenta que existían, que no solamente eran parte de la población, sino que tienen una identidad propia y una serie de características, que es cuando decimos que nace la cultura juvenil, quizá un poco antes con el rock and roll en Estados Unidos, pero acá se da de una manera más original y ya con características netamente inglesas y europeas en general. El modernismo famoso también, de ahí viene lo de mods. Y bueno, esto musicalmente podemos decir que, por un lado, que estaban clavados en aquella época, en los 60, tanto en el inicio de la música jamaiquina, que ya le llamaban blue beat, obviamente ska y un poquito después el rocksteady, también el soul estadounidense en la variante más bailable, lo que le llamaban ellos Northern Soul, y un sonido que resultaría ser novedoso. Aquí lo vamos a escuchar, es el inicio, más que del New Wave, de una cosa que se le llaman Power Pop, que es una música que tiene energía pues más prendida de rock, pero siempre hay en la melodía algo como que buscando ser emitido por la radio, algo diría alguien con poco juicio comercial, pero que en finalmente es más como caramela para el oído. Y esta es quizá, si no la primera, una de las primeras rolas que prefiguran eso que le llaman Power Pop, esta rola de The Letters titulada Nobody Loves Me. We'll be right back. Dios me hizo funky, es la declaración de The Headhunters, los cazadores de cabezas, una de las mejores bandas de este género tan difícil que es el jazz funk. Y aquí nada, nunca mejor usada esa unión de palabras, ya que por un lado eran grandes jazzistas y por otro lado tenían definitivamente unos o dos huesos en su cuerpo bastante funky. Ellos, en realidad nació este grupo como un proyecto del gran tecladista de jazz Herbie Hancock, quien unió a cuatro camaradas de él y así forma los Headhunters, precisamente con esa visión de unir la tradición del jazz de la cual venía y a la cual había tocado ya con verdaderos monstruos, toda la vena callejera del funk. Y así grabaron este disco que es un clásico llamado Headhunters del 73. Después sacaron Thrust y luego un álbum en vivo. Y ahí pasó algo bien curioso. El primer álbum me había sido en el 73. Ya para el 75 sacan dos álbumes. Uno firmado por Herbie Hancock, aunque los músicos de apoyo eran los mismos, titulado Flood, como inundación. Y otro de puro funk, ya sin Herbie Hancock, ellos, titulado Survival of the Fittest, la supervivencia del más apto. Y ahí viene este rolonón que acabamos de escuchar, God Made Me Funky. Vamos ahora con una chica que estuvo muy activa en principios del siglo, principios del milenio, me encanta decir, es decir, en los 2000s. Ella es de origen brasileño, aunque tiene un nombre que despista. Yo pensaba que era gabacha o inglesa, Carla Alexander, y luego resulta que también firma como Carla Alexander, pero es la misma, porque ella se fue a vivir a Dinamarca y ahí hizo parte de su música. De hecho, ella había iniciado profesionalmente como bailarina, acompañó a, creo que a Georgie Ben en alguna o dos giras, y luego anduvo con Daouji, y ya empezó a destacar y tuvo el buen tino de empezar a juntarse, ahora sí que con sus camaradas, era la gente de la escena electrónica. Recordemos que a principios de los 2000, la verdad es que una de las escenas más vibrantes a nivel mundial era la electrónica. El rock estaba viviendo algunas horas más bien bajas y no fue sino hasta mediados de esa década que resurgió con todas las bandas guitarreras del indie, clachosas, papá. En fin, esta mujer, aparte de hacer grabaciones con cualquier cantidad de DJs y productores de electrónica como DJ Kruder, y también con cuando se juntaba con Kruder y Dovmeister, con el amo del drum and bass, el TJ Bukim, entre otros, y aprovechó para sacar dos discos de ella en los que combinaba sus raíces De samba, bossa, con esta onda, con elementos de electrónica. No era esta onda lounge tranqui, suavecita, sino a veces sonaba totalmente una especie de samba, pero que en el fondo tenía la música del drum and bass. Poesía en el 2002 y Samba Muffin, que es mi favorito de ella, del 2006, son las producciones que firmó como solista. No sé qué está haciendo, si sigue en la música o si sigue, por ejemplo, en estudios o en giras apoyando a otros, pero como solista ya no volví a saber de Carla Alexander. De Samba Muffin vamos a escuchar una grabación titulada Internets.
Banda larga trazendo evolução, e a língua falada contamina que sofre de lesão de aglutinação, mas facilita a comunicação. ICQ, MSN, AI, MIAXIN. Que deve ser PQ e vai ficando tudo assim. ICQ, MSN, AI, MIAXIN. Que deve ser PQ e vai ficando tudo assim.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Esta joyita que acabamos de escuchar, por desgracia es muy corta, se llama Liberation Conversation y es una rareza dentro del catálogo de Marlena Shaw. Por desgracia, esta mujer que falleciera en el 24, más bien andaba por terrenos del soul y del jazz ligero. Era famosa porque tomaba ciertas piezas del rock o del pop de entonces, sobre todo los años 60, principios de los 70, y les daba un tratamiento más cercano pues a al aire soulero o incluso algunos scats de jazz. En fin, pero esta salió bastante poderosa, la rola, buenísima, de 1969. Salió como un sencillo y es curioso porque en las biografías que me ha asomado de Marlena Shaw ni siquiera la mencionan y para mí es su más grande rola, Liberation Conversation. Y voy a aprovechar este momento para mandar un saludo a un gran músico que falleció el 20 de noviembre del 2025, el Día de la Revolución Mexicana, pero allá en Inglaterra, el señor Gary Monfield, mejor conocido tal cual como Manny. Este hombre era el bajista de una banda que prometió mucho y aunque sí tuvo mucho éxito, realmente no grabó más de dos álbumes. Me refiero a The Stone Roses, una de las bandas que dispararon el sonido y la locura de Manchester allá a finales de los años 80, también partícipes del llamado Segundo Verano del Amor, cuando se juntaron las pastillas, las metanfetaminas con las ganas de liberarse, y dicen que eso es lo que por fin logró que se destaparan las mentes de los inglesitos tiesos y tapaditos. Y bueno, los Stone Roses, como digo, solamente grabaron dos álbumes, siempre comandados por el cantante Ian Brown y el guitarrista Ay, ya no se me olvida, John, qué madres. El caso duraron muy poco, John Squire, ya me acordé, duraron muy poco juntos porque precisamente el choque de egos eran, dicen los Lennon y McCartney o Jagger Richards de su generación, pero esa asociación no duró mucho. Grabaron un primer álbum en el 89, salió 5 años después el Second Coming y paren de contar cuando estaban queriendo grabar el tercero. Ya en el segundo habían tenido muchas broncas y cuando por fin salió tuvo un recibimiento así medio, no que estará el futuro de la música inglesa, y acabaron tronando. Manny, entre otros, dice que precisamente por eso tronaron, por el choque de egos. Él fue a dar con otra banda de esa misma generación que se juntaron ya en los años 90, Primal Scream, y fue el bajista oficial de Primal Scream por un buen rato, casi toda la década de los 2010. Dice que la diferencia era precisamente que los Primal Scream era más una democracia y sin embargo los Stone Roses, tanto él como el baterista, se la pasaban como viendo por encima del hombro a ver si estaban contentos las princesitas Ian y John Squire. Vamos a escuchar una rolita de los Stone Roses porque no es casualidad, ahora que mueren muchos de los críticos regresan a ese material y dicen, pues serían las estrellas, el cantante y el guitarrista, pero gran parte del secreto del éxito, de sobre todo del primero, bueno, a mí en realidad me gusta, voy a decir, el sonido más del segundo álbum, se va a hacer más redondo y con más presencia del bajo precisamente, y estoy de acuerdo con la crítica que gran parte de lo que hizo el éxito fue que en ese momento que el rock, el indie y la pista de baile se juntaron, pues precisamente lo que hacía mover a la banda en la pista no es la guitarra, no es la voz, es siempre el bajo y una batería muy sólida. De los Stone Roses, de su segundo álbum de 1994, Second Coming, la rola es Daybreak. This is the daybreak, and this is the love we make. But love is the law, hey. You got to know how I love it, yeah. It's more than a mover. You know it takes all fast or song.
Keeping strong, keep on keeping on. So why no step up, I call a radio station. your bones, and so this the whole wide world should know you're. I came to sing this song in your city.
La Maraca Atómica. Regresamos. La Maraca Atómica. Continuamos.
Me voy a despedir con una rola larga, larga, larga que hizo cambiar mi percepción de una banda llamada Weather Report. Es una banda de jazz de que yo consideraba dentro de mi mente tapada y prejuiciada, de estas bandas de virtuosos que la neta no me laten ahí dándole como taravilla a los instrumentos. No en balde estaba ahí Jaco Pastorius, que es capaz de tocar la melodía de la cucaracha, era capaz, ya falleció, con 200 notas, las mismas notas, pero a 1000 por hora del staccato. Y el baterista Chester Thompson, que estuvo con Frank Zappa, entre otros, dos percusionistas geniales, Ayrton Moreira, Alex Acuña, en fin, y por supuesto los fundadores, Joe Zawinul, que era, es austriaco, o era, no conozco bien la historia de esta banda, el saxofonista Wayne Shorter, entre otros. Pero el otro día vi un pedacito en una producción pues audiovisual, y de plano me puse a buscar qué era, y era un groove sabrosísimo, una especie de funky ahí medio yaceado, y resulta que es una, me puse a buscarlo como necio, ya saben cómo soy, y resulta que es una presentación de Weather Report en Montreux, en aquel famoso festival de jazz de Montreux del 76, es una rola que también busqué, y la versión grabada en el estudio, pues está bien, pero no, nada espectacular, y en esta Barbary Coast en vivo, hay que clavarse todo el centro, digamos, la mitad de la rola, el groove que hacen prácticamente un shakere o shakere con la bataca y el bajo, un groove funky. Van a escuchar qué maravilla, a ver qué les parece esta rola de Barbary Coast, con la que les deseamos muy buenas noches. Thank you.
La Maraca Atómica.